Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. El tema del mensaje en esta mañana es incompatibilidad del cristiano con el pecado. Incompatibilidad del cristiano con el pecado. Primera de Juan 3, 4 al 10, dice así la palabra del Señor. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Porque tú nos das este inmenso honor de nosotros acercarnos a ti y ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de nuestras vidas, de todos los que hemos de participar ya de forma audible, o en el caso mío de forma predicada, de forma de predicación, esta tu palabra, y que todos, oh Dios, en tu gracia nos concedas el honor de nosotros recibir tu palabra como lo que es tu palabra. Si hay alguna vida que no te conoce, que tú la traigas al arrepentimiento. Para aquellos que ya te conocen, sean fortalecidos, sean animados a levantar cada día con mayor ánimo, con mayor dependencia en ti, estas verdades en su diario vivir, en nuestro diario vivir. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia verdadera siempre ha sostenido que la Biblia establece claramente ciertas normas básicas de fe y conducta como características necesarias de la legítima fe salvadora. Por ejemplo, la afirmación y aceptación del Evangelio bíblico y una vida que se caracteriza por un caminar digno se han visto correctamente como indicadores confiables de la obra de la Divina Trinidad en el corazón de la persona. Cuando ese fruto está ausente en la vida de este individuo, la Iglesia ha dudado, y con razón, de la profesión de fe que esa persona haya hecho. Entonces, no obstante a eso, en las últimas décadas, esta situación ha comenzado a cambiar. Cada vez más son los llamados evangélicos que han comenzado a minimizar la importancia de la doctrina bíblica, incluso doctrinas tan cruciales como la persona de Cristo, como la justificación solo por la fe. Incluso algunas personas se han atrevido a aseverar que los perdidos pueden salvarse sin la participación absoluta de algún conocimiento del Evangelio, sosteniendo que si las personas paganas simplemente ellas viven a la altura de las normas religiosas, morales y éticas que poseen, Dios la va a aceptar en su reino. Ya que ellos afirman que casi no existen necesidades doctrinales, entonces difícilmente podría haber algunas relacionadas con la conducta. El apóstol Juan, en cambio, nos dice otra cosa. El apóstol Juan se habría horrorizado por esa equivocación evangélica que pulula en nuestro mundo, lamentablemente, en estos tiempos. El apóstol Juan escribió de una forma clara y de una forma inconfundible que la fe que salva, implica aceptar ciertas doctrinas esenciales, como por ejemplo la Trinidad, como por ejemplo la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, y resultados en ciertas acciones esenciales, ¿verdad? Yo creo esto, pero eso me lleva a tomar ciertas medidas, como por ejemplo el arrepentimiento del pecado, un deseo de obedecer constantemente a la palabra, un deseo de caminar como Cristo anduvo, vivir rectamente, amor a los hermanos, odio por los males del mundo, por los males de la carne. Juan y todos los escritores de la Biblia, y fueron inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron que a menos que una persona crea y practique tales verdades, eso que acabo de mencionar, esa persona no es salva. Afirme lo que afirme. La mala teología condena y el mal comportamiento revela una mala teología. Amén. Sin embargo, a pesar de la inconfundible claridad con que esto se presenta, especialmente en esta epístola, como nos dice la palabra, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. También el resto de la palabra, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, un importante sector representativo del cristianismo contemporáneo sigue sin convencerse y está confundido con relación a esta verdad. En todas las Escrituras nosotros vemos un continuo hincapié en el arrepentimiento, un continuo hincapié en el fruto que debería de esperarse de un corazón que realmente se ha arrepentido. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso, que yo les he mencionado en otras ocasiones. Incluso aquellos que han batallado más en serio con el texto, a veces han malinterpretado lo que Juan declara acerca de la relación del creyente con el pecado. Por ejemplo, tenemos algunas personas que se le llaman como los perfeccionistas, mayoritariamente son personas de esa teología arminiana, que creen que los cristianos pueden perder la salvación. Entonces, aseveran estas personas que los creyentes pueden vencer poco a poco el pecado hasta quedar totalmente inmaculados, es decir, hasta quedar sin pecado en su vida. Entonces, después de llegar a ese punto, ya no pueden perder la salvación. Pero eso entra en conflicto directo con lo que Juan mismo dice en el capítulo 1, verso 8. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La histórica posición de la Iglesia Católica Romana divide arbitrariamente, porque no está en la Biblia, el pecado en dos categorías. El catolicismo romano distingue entre pecados veniales, que son pecados menos graves, y pecados mortales, los que resultan en la condenación eterna. Según los católicos romanos y su doctrina, quienes cometen pecados mortales pierden la gracia de la justificación y ya esas personas no permanecen en Cristo. Entonces, esta clasificación entre pecados mortales y pecados veniales está totalmente divorciada de las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso nosotros no lo vemos en la palabra de Dios. Bueno, el punto de vista correcto de las referencias del apóstol en cuanto a que los creyentes no pecan se deriva de una precisa comprensión de los tiempos verbales en el idioma griego, que fue en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, todos los verbos relacionados con el pecado están en tiempo presente. Eso lo que indica es una acción continua y habitual. En otras palabras, Juan no está refiriéndose a actos ocasionales de pecado, sino a patrones establecidos y continuos de conducta pecaminosa. Los creyentes a veces pecan, siempre se lo he dicho, no estamos exentos de pecar como creyentes. Incluso pudiera darse hasta de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de manera habitual y persistente, ni como un estilo de vida. El creyente verdadero no puede constantemente estar en lo mismo pecando. No, porque ese creyente que dice que es creyente y continuamente está en los mismos pecados repetitivos, habituales, nosotros por la palabra nos damos cuenta de que esa persona que se hace llamar creyente no es creyente. Cuando el Espíritu Santo atrae a pecadores hacia Dios, el Espíritu Santo los regenera, el Espíritu Santo les concede vida eterna mediante la fe en Jesucristo, los vuelve a crear. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y lo crea, lo hace nuevo para obedecer la palabra, para seguir a Cristo, para rechazar las tentaciones del mundo y para mostrar en sus vidas los frutos de justicia que el Señor nos manda a demostrar, a mostrar. Todo eso no es más que la verdad fundamental de lo que nosotros conocemos como la teología del nuevo pacto. Entonces, la meta permanente de esta epístola es mostrar las pruebas por las cuales la afirmación que una persona hace de la salvación puede ser verificada o rechazada. Juan refuta en el capítulo 1 la declaración de los falsos maestros de ellos haber avanzado más allá de cualquier lucha con el pecado. Eso lo vimos en el verso 8 al 10. El apóstol sigue dejando en claro en el capítulo 2 que sin importar lo que cualquier persona pueda creer, si no obedece los mandamientos de Cristo y vive de manera recta, por ejemplo, demostrando amor, verso 3, verso 9 y 10 del capítulo 2, esa persona no es creyente. En este capítulo 3, Juan refuerza las pruebas de la fe que él ya ha establecido y al hacerlo refuta aún más a los falsos maestros que minimizaban o negaban la importancia del pecado. Entonces, en estos versos que acabamos de leer, el apóstol Juan nos ofrece tres razones por las que los cristianos trinitarios no practicamos de modo habitual el pecado. Tres razones que yo quiero compartirle en esta mañana. En primer lugar, el pecado es incompatible con la ley de Dios. Si usted tiene su Biblia abierta, me gustaría que lea el verso 4, capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, ¿qué hace? La infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Las dos definiciones bíblicas más importantes que nosotros encontramos en las escrituras de pecado, en griego, en primer lugar, es amartía. Y eso significa errar el blanco. Y la segunda definición de pecado es adigía, que significa sin justicia. Sin justicia. Entonces, integrar a estas dos definiciones es que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Sumando esas dos palabras griegas, amartía y adigía, tomándola las dos juntas, decimos que el pecado, y aquí lo dice el apóstol Juan, lo confirma, es infracción, es transgresión de la ley de Dios. Entonces el apóstol Juan en este capítulo está comparando al pecado como una especie de anarquía, donde no hay orden, donde todo está desordenado, una rebelión contra Dios. Probablemente el apóstol Juan había aprendido de este principio años antes, cuando estaba con Jesús, con su maestro, con nuestro maestro, cuando Jesús condenó la teología santurrona de los fariseos de su tiempo. Y eso nosotros lo quedó registrado en el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, verso 21 al 23, donde Jesús le dice a los fariseos, y para mí se lo dice a todo el mundo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él añade, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le va a decir Jesús a esas personas? ¿Qué le va a decir Jesús? Jamás lo conocí. Jamás lo conocí. Es decir, que el que hace el milagro, el hacer señales, el hacer prodigio, no es señal de que esa persona sea cristiana. No es señal. Entonces la descripción de Juan en esta carta no permite hacer excepciones, no permite hacer duplicidad de normas. No, mis hermanos, dice el apóstol Juan, todo el que habitualmente practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Es la condición que caracteriza a todos los que están fuera del reino de Dios. Sin embargo, mis hermanos, los creyentes ya no nos caracterizamos por infringir la ley, sino que hemos obedecido el mandato de Jesús, que nos dice en Lucas 9:23, a Jesús hablando y también a nosotros, a los de su tiempo y a nosotros también, si alguien quiere seguirme, ¿qué debe de hacerse? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El corazón verdaderamente arrepentido resuelve por sí mismo obedecer la ley de Dios, rechaza los deseos carnales, resiste las tentaciones del mundo y de buena gana se somete a todo el señorío de Jesucristo. Estas personas a quienes Dios ha transformado para salvación han cambiado, oiga bien, han cambiado la esclavitud al pecado y ahora se han vuelto esclavos de Dios. Usted no se quedó solo. Usted es esclavo de alguien siempre. Y eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. No la voy a leer, pero allí usted lo puede leer luego. Romanos 6, 16 al 18. Entonces está claro, mis hermanos, que los creyentes no violan habitualmente la ley de Dios. Mientras que antes, ¿verdad? Eso era antes de convertirnos. Permitíamos que el caos dominara nuestra vida. Ahora los verdaderos creyentes amamos a Dios, deseamos someternos a Él, y la obediencia a la palabra se vuelve algo sumamente valioso para nosotros. ¿Cuántos están dentro de ese grupo?
Amén.
Número dos, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. El pecado es incompatible con la obra de Cristo. Vamos a leer versos 5 al 8. Siempre es bueno leerlo de nuevo, porque ahí estamos para que usted sepa por dónde andamos, no nos perdamos. Dice así, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Verso 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Miren, mis hermanos, Jesús vino a la tierra con el objetivo principal de quitar los pecados. Amén. Por tanto, desde todo punto incongruente con la obra redentora de Jesucristo en la cruz, desde todo punto incongruente con la obra de Cristo en la cruz, que alguien que afirme ser cristiano, que participa de la misma vida de Cristo, continúe en pecado. Hacer eso pasa totalmente por alto la realidad del elemento santificador de la salvación, por el cual nosotros como creyentes somos apartados del pecado para vivir en justicia. Entonces Juan le recuerda a sus lectores de aquel entonces, pero también a nosotros lectores de este siglo, que ellos saben, que ustedes saben, no es una simple información, sino por la confianza de esa percepción personal, que Jesús se manifestó. Y el apóstol Juan utiliza una forma griega que generalmente en el Nuevo Testamento indica la primera o la segunda venida de Cristo, para referirse al hecho indiscutible de que el Señor había venido. Jesús no solo vino a pagar el castigo por el pecado, y no solamente vino a proporcionar perdón, sino también, como nos dice la palabra, como nos dice Juan en este verso, para quitar nuestros pecados. Y quitar es una forma del griego que está en pasado, en el verbo pasado, que significa eliminar por supresión. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Que cuando Cristo murió,
cuando Cristo hizo expiación en la cruz del Calvario, nosotros como creyentes, los verdaderos creyentes, hemos sido apartados del pecado para vivir en santidad. Los verdaderos creyentes. Esta vida que una vez tuvimos antes de venir a Cristo, ya ha sido borrada, ya ha sido quitada. Sí, debido a que Cristo murió para santificar, es decir, para hacer santo al creyente, vivir de modo pecaminoso es opuesto a la obra que Él vino a hacer y que hizo en la cruz del Calvario. Amén. La verdad, mis hermanos, de que Cristo vino para destruir el pecado no es solamente una esperanza futura. No es algo que yo espero allá, no es que ya cuando yo muera, es que ya yo voy a ser librado del pecado. No. Juan no está diciendo simplemente que los cristianos vamos a ser liberados del pecado cuando muramos y que mientras tanto seremos tan pecadores como lo fuimos antes de convertirnos. Juan no está hablando de eso. Cuando nosotros fuimos salvados, nosotros como creyentes experimentamos verdadera limpieza y separación de nuestro pecado. Y en un nivel práctico eso sigue ocurriendo a medida que nosotros cada día nos vamos conformando más y más a la imagen de Cristo. Más y más a la imagen de Cristo. Más y más a la imagen de Cristo. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, resume así los aspectos presentes y escatológicos de la santificación. Pero yo se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Tito 2, 11 al 14. Efesios 2, 10 también. Primera de Pedro 2, 24 también. Léaselo en tu casa. Igual concluye el versículo 5 con la frase, y en él no hay pecado. Jesucristo es el único absolutamente sin mancha. Esa verdad que tiene, una verdad que tiene inmensas ramificaciones prácticas. ¿No? Juan escribió antes en el capítulo 2, en el verso 29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en el capítulo 3, verso 6, el apóstol reitera el principio de que nadie relacionado con Jesucristo para salvación puede seguir viviendo en pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Pero no solamente Juan habló acerca de eso, sino también el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4 al 7. Allí Pablo habla acerca de eso, de cómo Cristo resucitó y que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El apóstol termina, por lo menos ese pasaje que le mencioné en el verso 7, diciendo, el apóstol Pablo, porque el que has muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, si hemos muerto al pecado, si hemos muerto al mundo, no podemos seguir viviendo en pecado. Entonces, el énfasis de las afirmaciones del apóstol está en la santificación con verdaderos cristianos que poseen el Espíritu Santo y que reciben un corazón nuevo, así como un perdón total de sus pecados, una vida transformada. Todo eso evidencia, todo eso se ve, todo eso se manifiesta en la nueva capacidad que tienen los creyentes para obedecer la ley de Dios. Y por esta razón, el apóstol Juan enseña que todo aquel que peca, y ahí está en el verbo presente, todo aquel que peca no puede permanecer en Cristo. No está diciendo que aquella persona que se convierte en cristiano nunca más van a volver a pecar. No está diciendo eso. Porque ahí entonces entraría en contradicción lo que dice 1 Juan 1.8. Sino que todo aquel que peca, es decir, de manera habitual, de manera constante, de manera práctica, practica, esa persona que vive constantemente en esos pecados, que no es un genuino arrepentimiento, que vuelve a lo mismo, que no demuestra signos de ser cambiado, entonces esa persona, dice el apóstol Juan, dice la palabra de Dios, no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Y por esa razón el apóstol Juan añade algo más y dice, que nadie los engañe. Que nadie los engañe con relación a ese entendimiento. ¿Ah? Nadie los engañe. El que practica justicia puede tener alguna seguridad de que es justo, como él es justo, pero el que no, no, no se engañe, no se engañe. El Señor Jesús vino a la tierra para quitar los pecados de todos los que confíen en Él. Por esa razón Dios lo coloca en esta senda de lo que se conoce como la santificación progresiva. No puede ser que un cristiano, que sea cristiano de verdad, constantemente recibiendo la palabra, recibiendo la sabia enseñanza de la palabra, siendo expuesto a los medios de gracia, que esté allí imbuido en todas estas cosas, siga pecando. Es imposible. Es imposible. Y el apóstol Juan dice que en cambio, el que practica el pecado es hijo de quién. Es hijo de ese acusador. Es hijo de ese calumniador. ¿Ah? Dice el apóstol Juan que el diablo ha pecado desde el principio. Posiblemente se está refiriendo a ese momento en el cual el diablo se levantó en rebelión en contra de Dios, juntamente con la tercera parte de los ángeles, y entonces por esa razón, desde ese principio, el diablo siempre ha pecado. Entonces, debido a que Satanás instigó esa primera rebelión allá en el cielo, todos los que se oponen a la ley de Dios, todos los que están en contra de la ley de Dios, todo aquel que no se ha convertido hasta cierto sentido, es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Y Juan llega a la conclusión en estos versos con la afirmación de que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Con qué propósito se manifestó el Hijo de Dios? ¿Con qué propósito se manifestó Jesús? Ahí está en su Biblia. ¿Eh? ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Entonces es imposible, es impensable, vuelvo y lo digo, que los verdaderos creyentes sigan mostrando una conducta parecida a la del diablo. Hoy día Satanás se sigue oponiendo a los planes de Dios y de su pueblo. Pero los creyentes ya no son hijos del demonio, sino que están bajo, ni tampoco están bajo su dominio, sino que están bajo el dominio. Y están bajo la obligación de ejecutar las obras de Dios. Los creyentes. Ahora, ¿cuáles son las obras de Satanás? Son varias. Instigar al pecado, instigar a la rebelión, tentar a los creyentes, inspirar ideologías antibíblicas, inspirar falsas religiones como abundan, perseguir, acusar a los creyentes, instigar la obra de los falsos maestros, ejercer el poder de la muerte. Entonces ninguna de estas obras puede en última instancia derrotar a los santos, quienes estamos libres del dominio del maligno. ¿Cuánto lo creen así? Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Verso 9 y 10. ¿Lo leemos de nuevo, por favor? Verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El nuevo nacimiento, que aquí en este verso, en estos versos que leímos, habla acerca de ser nacido de Dios, personifica la obra del Espíritu Santo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en aquella reunión que quedó registrada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, verso 3 al 8. A quienes el Espíritu Santo regenera, a quienes el Espíritu Santo le da una nueva creación, un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, a esas personas le implanta el principio de vida divina, que en esta ocasión Juan habla como la simiente, le da una nueva simiente. Hay una nueva semilla implantada en el corazón de esa vida que crece hasta convertirse en una nueva vida física, así como también la vida espiritual empieza, cuando en el momento de la regeneración la simiente divina es implantada por el Espíritu Santo dentro de aquel que cree. El instrumento mediante el cual el Espíritu concede nuevo nacimiento a los pecadores es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Es como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, donde él dice que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Y él dice, el apóstol Pedro, es mediante la palabra de Dios que vive y permanece, y él añade, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice el apóstol Pedro, y esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. Eso está en primera de Pedro 1, 23 al 25. Entonces, el nuevo nacimiento es por medio de esa semilla incorruptible, que es la palabra, asegurando así la salvación del creyente para la eternidad, iluminándonos la mente de tal manera que nosotros podamos discernir las realidades espirituales. Ese nuevo nacimiento que lo hace el Espíritu Santo en el corazón de aquello a quien a él le place, proporciona a esos creyentes la mente de Cristo. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que podamos entender los pensamientos de Dios. Somos liberados, nuestra mente esclavizada es liberada del pecado. Anteriormente, antes de que el Señor viniera y nos trajera salvación, éramos incapaces de obedecer a Dios. No teníamos la capacidad de hacerlo de modo libre, de modo voluntario. Entonces el nuevo nacimiento señala el final de la vida, esta vida antigua de pecador que teníamos. Esa vida que antes era desesperadamente corrupta se convierte entonces ahora, a partir de ese nuevo nacimiento, en nuevas criaturas en Cristo. Y ya estamos enterrados con Él y ya hemos resucitado a una nueva vida. ¿Ha ocurrido eso en tu vida? Es la pregunta. Usted tiene que respondérsela a usted mismo. ¿Esto ha ocurrido en mi vida? Por esa razón el apóstol Juan dice que aquel que ha nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento es una operación que hace el Espíritu Santo en el corazón de aquel que le place, pero siempre lo hace a través de la persona, de la predicación de su palabra. No es que ya somos libres de pecado, pero ya nuestra conducta pecaminosa habitual no vuelve a ser la misma. Ya tenemos una nueva creación, ya hemos sido creados. Y ese mismo poder impulsa cada aspecto de la vida cristiana. Entonces, si esto no ha ocurrido en nuestra vida, podemos decir que todavía el Señor no nos ha salvado. A fin de cuentas, mis hermanos, solamente existen dos tipos de personas en el mundo. Solamente dos grupos de personas en el mundo. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos de Dios muestran un cambio, una transformación. Ha habido un milagro, ha habido un milagro en su vida. Esas personas, los hijos de Dios, exhiben el carácter justo de Dios por medio de la obediencia a la ley divina, por medio de la obediencia a su palabra. No es lo que dice el mundo que es correcto, es lo que dice la Biblia. Amén. Porque quizás hay alguien que está pensando, no, pero es que bueno, fulano es una buena persona. A mí no viene a la iglesia, pero es una buena persona. No, mis hermanos, es lo que dice la palabra. Es lo que enseña la palabra, que es justo, que es correcto. No lo que usted entienda, no lo que diga el mundo. Es lo que dice la palabra. Una obediencia a la ley de Dios constante. No perfecta, no perfecta en esta tierra, porque nunca lo seremos. No demande lo que usted nunca va a tener tampoco. No perfecta, pero ya una persona cambiada. Ya es una persona transformada por el poder de Dios. Mientras que aquel, el hijo del diablo, exhibe el carácter pecaminoso de Satanás. El hijo del diablo hace caso omiso a la palabra y peca de manera habitual. Entonces, no importa lo que la persona profese, no importa hacia qué ritual o experiencia religiosa puedan estar orientada la persona, todo aquel, como dice Juan, todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, esa última frase de esta sección como que está un poquito divorciada de todo lo que hemos hablado, pero por algo él lo está diciendo, por algo el Espíritu Santo lo dejó allí, en esa sección. Dice que no es de Dios todo aquel que no ama a su hermano. Y ahí le afirma a los lectores de esta carta, que somos todos nosotros, otro aspecto de la prueba moral de Juan para identificar a los verdaderos creyentes, y es, a saber, la prueba del amor. La prueba del amor. Para el apóstol Juan, también era obvio que cualquiera que afirmara ser cristiano, pero que no demuestra amor fraternal hacia sus hermanos en la fe, esa persona realmente tampoco podría estar en Cristo. Y Juan desarrolla ese argumento en la porción restante del capítulo 3, que veremos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Estemos de pie, mis hermanos, y pidámosle a Dios que a través de lo que hemos escuchado en esta mañana nos revele cuál es nuestra condición. Hay en nosotros pecados habituales, hay pecados que no hemos dejado. Yo creo que es tiempo entonces de venir delante de Él y reconocer nuestra farsa, reconocer que no hemos andado correctamente, que hemos vivido una vida de apariencia, pero que realmente el Espíritu Santo no nos ha salvado. Y si eso está obrando y si eso está ocurriendo en este momento en nuestro corazón, es una señal inequívoca de que a partir de ahora Dios quiere darnos salvación. Pero también debe de servirnos de ánimo a nosotros como creyentes para entender y para poder visualizar en nuestro diario vivir lo que son las marcas distintivas de un verdadero cristiano, y que como hijos de Dios nos aferremos más a una dependencia del Señor, a una dependencia de esa obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, porque por nuestras propias fuerzas nunca lograremos vivir en santidad como Él la pide. Cierre sus ojos, por favor.